La JUTEP, la Junta de Transparencia, como se conoce, se puede decir a esta altura que es de los mejores ejemplos de parodia política que tiene el país. Y tiene un largo rato, ¿no? Ya vamos a hablar de esta política de largo plazo que mantiene una constante durante casi 30 años y es la falta de voluntad del sistema político para que el organismo sea realmente una herramienta fuerte y con capacidad de controlar e investigar. Y hay una novedad que podría ratificar esta idea. En los compromisos que presentó el gobierno el 1 de marzo, ya no está la JUTEP. Y estaba, no es que se le pida al gobierno que incluya un compromiso. En la campaña, en la Plaza de Toro de Colonia, cuando se hizo una enumeración de los compromisos con los puntos, incluso el punto 48 era el fortalecimiento de la JUTEP. Ya no está. Y a este dato, el de abandonar el compromiso, se le suma una composición político-partidaria del directorio que no es nueva, no es de este gobierno, ya viene de antes, es cierto, pero que ha convertido a la JUTEP en un recinto menor de chicanas, ¿no? Y vale recordar que este es el principal organismo de ética y anticorrupción que tiene el Estado. No tiene otro. Es cierto que no es de las instancias judiciales. Porque
está la fiscalía, está la justicia, pero previo a eso, como mecanismo en la órbita del Poder Ejecutivo, está la JUTEP.
Vamos a dejar de lado los últimos debates, no tienen ningún sentido, son todos de tono político partidario. Vamos a hacer un repaso que se mete en el siglo XX. No se asusten, no es por lo largo, es por ir marcando hitos de cómo esto se fue manteniendo en el tiempo, desde la discusión misma de lo que luego fue la Junta Asesora en materia económica y financiera del Estado, nunca se le dijo así, se le decía Junta Anticorrupción, que la ley 17.060, ¿no? Vamos a ir al 96-98 para tratar de mostrar con testimonio de las propias personas que estaban en el directorio de la JUTEP y con los hechos, que esta historia de falta de voluntad política se ha convertido, en una política de Estado, una mala política de Estado. Comencemos ahí, marcando esos hitos.
Sí, la JUTEP surge como una respuesta de Uruguay a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, firmada en Caracas en 1996. Dos años después, el Parlamento Uruguayo ratifica esa convención y crea la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado, la primera etapa de lo que después se conoció como la Junta Anticorrupción. La ley que crea esta institución es la Ley Cristal, que rige hasta ahora. Se fue modificando esta ley, pero es la ley madre de la transparencia en el Estado.
Sí.
Y esto nos decía el vicepresidente en aquel momento, que también fue presidente en algún momento, José Pedro Montero, en 2015.
En septiembre del 98 se ratificó la convención de la OEA, en el cual establecía, entre las medidas preventivas, la creación de declaraciones juradas. En diciembre del 98, o sea, a los tres meses, se dicta la ley 17.060, en la cual se pone las declaraciones juradas, pero se hacen, como yo le digo, cerradas. Después de una muy intensa discusión parlamentaria, se decretan cerradas. Entonces, ¿qué decíamos con esto? Cumplimos con lo que dice la convención, pero no, que no se investigue nada, para no convertir a la Junta en un superpoder.
Esto nos decía el entonces vicepresidente de la JUTEP. Montero peleó contra esto, fue uno de los que peleó, porque decía que no se investigue nada, fue algo que marcaron a fuego desde el arranque en la discusión parlamentaria. Lo dejaron sellado. La historia de la JUTEP hoy en el 26, casi 30 años después del inicio de la discusión, está marcada por aquello que el sistema político quiso antes de terminar el siglo, que no se investigue nada. Pasaron los años y la Junta se fue convirtiendo en una especie de depósito de declaraciones que nunca se controlaban ni se revisaban siquiera, o sea, sobres cerrados. De hecho, lo he contado algunas veces que estuve en la oficina, 2002-2003, en una oficina chiquita, en un edificio de la Ciudad Vieja, y el gran problema que tenía era cómo conservar los sobres porque la humedad se lo estaba comiendo, ¿no? Cuántos iban a abrir, la transparencia, lo que decían la tapa del sobre, sino que les habían encomendado ser acumuladores de sobres con declaraciones que, a no ser escasas instancias judiciales muy puntuales, nunca se iban a abrir y ahí quedaban como un organismo de control, guardador de sobres, eso.
Desde que se creó la JUTEP ha tenido avances legislativos muy tímidos. Como un ejemplo de esto, recién en 2006, 8 años después de su creación, se le dio la capacidad sancionatoria a los sujetos obligados que no cumplían con las normativas vigentes. El sistema político siempre se negó a que la JUTEP hiciera públicas las declaraciones juradas. En 2011, la JUTEP, el directorio de la JUTEP, presentó en el Parlamento un proyecto de ley para mejorar el marco normativo. El proyecto se llamó Fortalecimiento de la Transparencia y Ética Pública y pasó todo el periodo sin que se lograra la voluntad política para aprobarlo.
Y usted, en 5 años que está en la Junta, ¿ve alguna voluntad política de incluir la investigación a la JUTEP, a la Junta?
No veo ninguna. Incluso hay anécdotas en las cuales manifestaron su disconformidad con algunas medidas, por ejemplo, en el proyecto que presentaron en el 2011, la anterior Junta, en febrero del 2011, que todavía está en la comisión del Senado, traía, por ejemplo, que en la carátula del sobre estuviera el total del activo y el pasivo, nada más, sin ningún detalle, ¿no? Como una exigencia de la declaración jurada era que el obligado que la presenta en la carátula pusiera el total del pasivo y el total del activo.
Y eso quedara público y transparente.
Claro, exactamente.
Perfecto.
Y no se opusieron de ninguna manera. Eso después se enteran los periodistas y después empiezan a preguntar por qué cambió, por qué varió. No hay voluntad.
No hay voluntad, no, nos decía Montero en 2015, 5 años después de estar peleando ahí en la Junta. Y esto que le preguntaba, si veía voluntad política, lo volvimos a preguntar una y otra vez. Y van a ver que la respuesta es siempre la misma. No hay voluntad. No la hubo antes de terminar el siglo, cuando discutieron y trancaron cualquier posibilidad de investigación. Y no la hubo cuando se intentó acomodar para que funcionara esta parodia de la JUTEP como algo parecido a un organismo de control. Así se iba Montero de la Junta, desde el final del gobierno de Mujica, diciendo no hay voluntad política, no quieren ni el mínimo cambio en la carátula del sobre, no quieren saber de nada.
En 2016, la bancada de senadores del Frente Amplio tomó el proyecto que había presentado el directorio de la JUTEP en 2011 y lo empezó a modificar, que presentaba una serie de modificaciones a la ley Cristal. Esto se terminó aprobando en 2019, como muchas leyes del Frente Amplio, con entrada en vigencia el 1 de marzo del 2020. Este aspecto que decía Montero salió después de 9 años de que la JUTEP lo presentó por primera vez. 9 años estuvo en el Parlamento este proyecto de ley. También la ley de 2019 estableció que unas 600 declaraciones juradas fueran abiertas, generalmente las que cargos de responsabilidad política, y en estas están la mayoría de los cargos políticos. Unos meses antes de aprobarse, el presidente de la JUTEP en ese momento, Ricardo Gil, que había concurrido a la comisión del Parlamento a brindar su opinión, estuvo No Tocar Nada y fue duro con el proyecto.
Acá la opción es, ¿queremos hacer un organismo testimonial maquillándolo para que no haga mucho o queremos que sirva? Este directorio quiere que sirva y estamos haciendo lo que podemos y tenemos que decir que estos proyectos, sí pero no, avanzan a una cosa, sí, en lo fundamental del proyecto de declaraciones juradas uruguayo, que es detectar el enriquecimiento ilícito, no se avanza casi nada porque la apertura sin posibilidad de llegar a analizar el contenido es formal.
Esto nos contaba Gil, que en aquellas entrevistas nos decía que cuando llegó al cargo el directorio de la JUTEP, nadie, ni del gobierno, ni de la oposición, ni del parlamento, le preguntó nada. Ni qué iba a hacer, ni qué pretendía, nada. Nadie le preguntaba nada. Y le sonaba un organismo testimonial para que no haga mucho. Él decía, yo como presidente de este directorio quiero que haga. Y habló de la falta de voluntad política, eso que ya habíamos escuchado.
¿Qué te responden? ¿Por qué no se toma en cuenta esto que vos planteás?
La respuesta es cric, cric, ¿viste? Nada. No hay un solo argumento, ni en diputados, ni en el Senado. Nunca nadie nos explicó por qué la JUTEP no puede trabajar los datos. Salvo que lo ves en algún acta, no a nosotros. El miedo a transparentar, el miedo al control. Parecería que los organismos de control tenemos que hacer como que controlamos, pero no controlar mucho.
La definición de la parodia que estamos hablando, que va a cumplir 30 años, hacer como que controlamos, pero no controlamos nada. Gil, vale decirlo, fue como un espejismo en el desierto de desidia que había en la JUTEP, como Montero también quiso, empujó, en un directorio donde estaba solo, porque le habían nombrado 2 cargos políticos ahí, a Borrelli y a Matilde ahí para acompañarlo. Pero bueno, tampoco logró gran cosa, porque esto es lo que el sistema político quiere, que no se logre gran cosa en los avances normativos de las potestades que tiene la JUTEP.
Sí, recuerdo algunas entrevistas que hicimos con Ricardo Gil, varias entrevistas, donde él destacaba que lo que él quiso hacer es mostrarle al sistema político que la JUTEP tenía utilidad, que servía, con alguno de los informes que hizo en ese periodo, muy apoyado en su impronta personal, en su capacidad de trabajo, que lo ha llevado a estar en otros lugares también vinculados a estos temas. Y la salida de Gil de la JUTEP quizás muestra un poco el agravamiento de la situación, cómo empeoró después, porque en 2020 Ricardo Gil presenta su renuncia y lo hace después de que había ganado las elecciones la coalición multicolor. lo hace en marzo. Primero avisa con una carta en donde plantea en general cuál es su visión con respecto a la JUTEP y al directorio de la JUTEP, porque veía cuál era la discusión del oficialismo en ese momento, también del Frente Amplio, de cómo se estaban negociando los cargos para el directorio de la JUTEP. Lo plantea en una carta a Álvaro Delgado el 30 de marzo. Al Poder Ejecutivo, no recibe respuesta.
Claro, avisa. Álvaro Delgado era el secretario de Presidencia, pero le dice a todo el sistema político, no negocien como político partidario esto porque lo destrozan.
De hecho, lo compara en esa carta que le escribe, la primera carta que le escribe a Delgado, con lo que estaba pasando con la negociación por los otros entes y por los otros organismos políticos, y les decía, no usen a la JUTEP para esto mismo, hay cuadros técnicos en todos los partidos para formar un directorio que pueda continuar con esta línea. No tuvo respuesta en esa carta, después presenta otra carta avisando, estoy solo en este directorio, estamos sosteniendo las funciones mínimas de la JUTEP, no recibe respuesta, otra carta más y finalmente se va sin respuesta. Aparece, y no es menor este tema, aparece en el programa de la coalición multicolor. Y esto también es un agravante en el asunto, porque la aparición en los programas no puede significar otra cosa que el sistema político utiliza este tema, lo utiliza explícitamente. En el caso del documento de la coalición multicolor decía fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea.
Eso era el compromiso multicolor ya cuando se habían unido para lidiar
el aparecía la JUTEP, había aparecido también en los discursos de campaña, claro. Pero la voluntad política fue la misma que venía de los años anteriores, a pesar de que se proponía esta reestructura. Escuchemos a Susana Signorino, fue la primera presidenta que tuvo la JUTEP en el periodo de la coalición multicolor, y esto nos decía sobre la respuesta del sistema político ante los reclamos Signorino que venía de Cabildo Abierto.
Yo le planteo y todo, y bueno, y sí, vamos a ver, pero estamos en un momento difícil, y sí, bueno, es un momento difícil, pero la JUTEP tiene 11 funcionarios, nada más. Digo, y además los compromisos internacionales que no se pueden desconocer.
Y después que usted presentó esta situación en el Parlamento, ¿se comunicó algún legislador con usted? ¿Alguien de algún partido se interesó por esta situación que usted describió de la JUTEP?
No, lamentablemente no, nadie.
Ah, pues tuvo una comisión con legisladores de todos los partidos que escucharon estos reclamos.
Claro, eso es lo que yo digo, porque a veces me dicen, sí, pues yo rezongo con razón. Digo, ya le digo, no por mí, rezongo por la JUTEP, por la función que cumple la Junta.
Con respecto a este apoyo, nada cambió. Signorino renunció a la presidencia en noviembre de 2022. En su lugar entró Gabriela Di Longo, a quien también entrevistamos y nos decía esto.
¿Qué te explican los legisladores de la coalición multicolor que escribieron esto de por qué no fortalecieron la JUTEP?
No, a mí nadie me explicó nada en particular, nada. Solo fuimos, planteamos todas las diferencias que tenemos. Cuando te dicen, bueno, pero antes del 2020 era otra JUTEP, no solamente desde el punto de vista funcional, sino que era otra JUTEP desde el punto de vista de la ley y de las obligaciones.
Pero no hay una explicación de los legisladores de la coalición, porque han pasado ley de presupuesto, dos rendiciones, que dicen, no pusimos esto en la JUTEP porque no, a vos no.
Yo siempre planteo lo mismo cuando la gente dice, la JUTEP no sirve, y digo, no, la JUTEP es un organismo, y de acuerdo a la ley, que es fundamental, y en estos pocos casos que tuve contacto a nivel internacional, veo que sin lugar a dudas la JUTEP tiene que estar fortalecida. Pero eso es un tema que no hay que mirar a la JUTEP, hay que mirar al sistema político en general. ¿Por qué no lo fortalecen como tienen que fortalecerlo?
Ya estábamos pasado el 2022, 2023, seguíamos con el mismo discurso. Ya han pasado 25 años desde que se discute esto y el discurso es el mismo. No fortalecen, no hay voluntad política, no escuchan, nadie pregunta nada en las sesiones del Parlamento. Y hay un dato que se fue agregando en todas las notas también, es no tenemos gente, no tenemos equipo. Ahí tiraban 11 funcionarios, más allá de los 11, los 15, los 17.
13 son en este
momento. Bueno, 13 en este momento que revisó Ricardo. Van rotando permanentemente, porque son pases en comisión sin mucha tentación para ir ahí, nada más que ahora lo vamos a escuchar a Di Longo, y entonces no hay memoria institucional. Lo que aprenden en un periodo se vuelve a cero en otro periodo porque entra alguien nuevo. Entonces sí. Se encuentra un directorio sin la voluntad política del sistema político con 10, 15, de los cuales 7-8 son nuevos, que entran a la JUTEP por ese rato.
Sí, en este momento no parece haber cambiado mucho la imagen respecto a eso que escuchábamos de 11 funcionarios. En este momento son 13 y 6 pases en comisión. O sea, cortando grueso, podemos hablar de un tercio de la JUTEP de pases en comisión, que es gente que va a estar ahí un tiempo y que se va a ir. Lo cierto es que si uno mira la plantilla de la JUTEP, lo que tiene son en realidad, dentro de esos 13 funcionarios, son tres del escalafón profesional, que son tres abogadas. Este es un detalle también, son todas mujeres menos un funcionario de servicios auxiliares. El resto, entre funcionarios y pases en comisión, son todas mujeres en la JUTEP, pero hay tres abogadas. Después hay 8 funcionarias administrativas, una funcionaria docente y este funcionario de servicios auxiliares. El resto se completa con pases en comisión, que también tienen un perfil mixto entre perfiles administrativos y algunos perfiles profesionales.
Escuchamos lo que decía Dilongo, que me pareció lo que nos decía Gil, lo que nos decían siempre a propósito de la dificultad que tienen para trabajar con estos equipos, que hay muy buenos técnicos muchas veces, pero duran muy poquito.
Yo considero que a partir del 2019 ya el sistema político tenía que haber visto, bueno, yo les voy a dar, a partir del 2020 les voy a dar a la JUTEP muchas funciones más. ¿Cómo está la JUTEP? Bueno, la JUTEP para todas estas funciones necesita más gente. Así no se puede, es lo que yo planteo siempre. Cuando me ha tocado en estos organismos internacionales manifestar de que nosotros somos 11 funcionarios, me miran y me dicen, ¿cómo hacen para estar atentos? Tenemos posibilidades de 10 pases en comisión. Y nadie quiere venir por un tema de que como no tiene reestructura, es un organismo que lo que tiene es así, nadie puede entrar con carrera, no puede hacer carrera administrativa dentro de la JUTEP. Entonces, a los únicos que le puede convenir en la JUTEP es que trabajan 6 horas y que es un ambiente chico, que se trabaja bien. Entonces, bueno, solo por un tema de que un funcionario que trabaja 8 quiera trabajar 6 horas. Es el único atractivo que tenemos hoy por hoy para atraer gente de pases en comisión.
El armado de este esquema, no control, no investigación, es casi perfecto, ¿no? Porque además lo dejan con las manos atadas al directorio, porque no hay forma de atraer gente a laburar ahí. Bueno, lo de las 6 horas, en algún caso, si alguien está en una situación de la fallida, de la familia, pero por ahí no va a ser carrera, ni siquiera, ¿no? Entonces, está armado de forma muy buena esta política a largo plazo de parodia, de frenar el control de investigación. Incluso, Dilongo decía, de 2019-2020 tenemos nuevas funciones, o sea, le dieron en el marco normativo a la JUTEP, informes de Emiliano, de José, varios al respecto, muchas más funciones que se pedían. Claro, no le dieron herramientas para lidiar con esas funciones.
De simplemente recibir y archivar las declaraciones juradas, tenían que empezar a abrir esas declaraciones, 600 declaraciones, y eso implicaba un montón de funcionarios, de trabajos, de tareas que se tenían que empezar a hacer, y que al no rotar el número de no aumentar el número de funcionarios, simplemente se abrían y quedaban ahí sin que nadie las investigara.
Otra vez la norma escrita que no se cumplía. Claro, llega este gobierno y otra vez, como señalábamos recién, en campaña, decían, mira, no se utiliza esto. Claro que se utiliza, lo utilizó el Frente Amplio, el documento del Frente Amplio en este periodo, documento de campaña, de compromisos a asumir, tenía en su punto 48 fortalecer la JUTEP como organismo contralor de la transparencia y lucha contra la corrupción. Así lo decía en campaña, en Colonia, Yamandú Orsi.
Es por eso que debemos instrumentar medidas que fortalezcan la transparencia y la ética en la función pública. Es obvio, es necesario que fortalezcamos a la JUTEP como máximo órgano anticorrupción. Que hoy nos enteramos que subejecutó 1,5 millones de dólares, o sea que no lo usó.
Un palito a la administración anterior, a la pasada al final, pero un compromiso, fortalecer la JUTEP. ¿Cuál es el primer mensaje para fortalecer la JUTEP? Lo que se envía al presupuesto, la ley de presupuesto. Pero no pasó eso. El 29 de septiembre del 25, una delegación de la JUTEP estuvo en la comisión de presupuesto, y lo que decían quienes están al frente hoy de la JUTEP en ese primer mensaje de presupuesto es: nos desfinanciaron en lugar de fortalecernos.
Sí, Alfredo Basti habló en esa comisión sobre el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo el primero, y decía que de los 16 millones que había solicitado de pesos, 16 millones de pesos que había solicitado la JUTEP, no solamente no habían recibido ni un solo peso, sino que habían perdido 2 millones de pesos, lo que hacía imposible el funcionamiento de la JUTEP en 2026.
Ese fue el primer mensaje presupuestal. Vamos a fortalecer la JUTEP, le sacamos plata. Lo decían los del Frente Amplio, ¿no? Asti Ferraris, ahí en el Parlamento. La misma historia desde 1998. Después es cierto que hubo un par de ruidos y les devolvieron algo de lo que. No es que los fortalecieron, pero les devolvieron un poco de lo que le habían sacado.
Sí, y eso fue en gran parte por la repercusión mediática que tuvo el pasaje de la delegación de la JUTEP en el Parlamento.
Porque salían los medios a protestar, ¿recuerdan? Que desde Torre Ejecutiva decían, nada, no sabemos bien lo que pasó. Lo dijo Díaz, ¿eh? No vimos bien, pero era un compromiso, no es que le están preguntando, era un compromiso de un área donde Jorge Díaz además también tiene cierta responsabilidad, ¿no? Porque se está luchando contra la corrupción. Bueno, claro, la oposición hizo lo suyo, antes de llegar al final, que es esta sandía de la torta, que este compromiso ya no está más del gobierno, hablemos de lo que hizo la oposición, ¿no? Porque le tocaba elegir a alguien para este directorio. Esto de la política partidaria que avisaba Gil en el 20, che, están convirtiendo esto en un recinto de política partidaria, de chicanas menores, no funciona así. Bueno, eligieron a Luis Calabria. ¿Recuerdan? Un funcionario que la calle Pou tuvo que sacar del lugar donde estaba.
Sí, el número 3 del Ministerio del Interior.
Lugar importante del Ministerio del Interior, muy importante, por un cuestionamiento ético.
Sí, por el uso de los servicios del hospital policial para fines de tratamientos propios. Esto no había saltado a la luz. Sí saltó a la luz cuando el oficialismo en aquel momento denunciaba a Charles Carrera penalmente por el uso indebido de los servicios del
policial. Y Calabria era una de las caras principales de esa denuncia. Cuando saltó que él tenía lo mismo por lo que estaba denunciando, fue como inevitable el hecho de tener que sacarlo del lugar donde estaba.
¿Cómo era una falla ética?
Sí. Bueno, pero ¿cómo? Ni lo mencionaron. Ni oficialismo ni oposición. Javier García lo presentó con el pecho inflado. Luego de 25, 27 años de parodia, venía a elegir a alguien que su gobierno había corrido por cuestionamientos éticos con este orgullo.
Para el Partido Nacional y para los senadores del Partido Nacional que estamos presentes, es la verdad que un honor, y en mi caso particular, fundamentar la venia de Luis. Un tacuarembóense de larga trayectoria, profesional y militante, es un abogado, un joven abogado, bueno, no tan joven tampoco, profesional y también, esto sí, un largo militante de la juventud del Partido Nacional, que entre otras características que lleva, que lo engalanan, es la de ser un compañero muy, muy querido por todos nosotros.
Es muy querido. Entonces, así.
Hay muy militante también, que sí. Es muy importante para estar dentro del directorio de la JUTEP.
De la JUTEP, sí. Y era abogado, dijo que era abogado, está bien, era lo único que. Pero nada, no le hizo ni cosquillas.
Era para cantar porque es un buen compañero, sí, le faltó
sí,
eso.
Sí, pero porque podrían hacerlo, porque esto ha sido esta historia de la JUTEP, una parodia a la que a nadie del sistema político se le mueve un pelo. Acá tenía que haber saltado alguien del oficialismo, pero como tiene un acuerdo político de levantar la mano a las veñas, y decirle, che, pero Calabria. No estamos dando una imagen de serlo, parecerlo, por lo menos para la JUTEP. Bueno, Calabria ha hecho lo que lo mandaron. Está dentro de un directorio jugado a lo político partidario, a chicanas entre los dos directores del Frente Amplio y el director del Partido Nacional. Es más de lo mismo. Y se suma que ahora, 1 de marzo, el Frente Amplio cuelga sus compromisos, el seguimiento de los objetivos del gobierno y sus compromisos. Y aquel punto 48 que acabamos de escuchar a Orsi en Plaza de Toros no está más. El del fortalecimiento de la JUTEP no está más. Se podría decir, bueno, se sinceraron de alguna manera. Si no lo van a fortalecer, si van a dejar que esto sea un recinto de disputas.
Bueno, pero no sería un sinceramiento transparente porque no dijeron este objetivo lo vamos a dejar de lado porque no lo consideramos tan relevante, sino que simplemente desapareció en silencio.
Sí, ha sido la constante, ¿eh? La falta de voluntad política durante casi 30 años, fue siempre se mantiene una gran parodia de control y transparencia. Esa es la política de largo plazo que se tiene en materia de JUTEP en el país.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ no toquen nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
No esperen nunca, dice Jorge, que los políticos apoyen un organismo que los controle ellos mismos. Puede ser que sea un poco naif pensarlo. Así está armado la JUTEP del sistema político. No hay otra forma. Es un organismo que debería tener cierta independencia y funcionar de costado, como muchos organismos de control. El Estado tiene varios organismos de control, el Tribunal de Cuentas. La Corte Electoral también es un organismo que tiene que funcionar independiente fuera de la lucha político-partidaria, la URSEC, la URSEA. En fin, hay una cantidad de organismos que están para controlar cosas que hace el gobierno y que hace el sistema político. De alguna manera son como testigos, tienen poca potestad. La Comisión de Defensa de la Competencia.
Sí, sí, todos tienen una debilidad bastante grande, importante. Sí, en muchos casos están, digamos... No tan explícitamente en muchos casos, pero sí en los hechos, bajo la jerarquía de entidades a las que ellos mismos tienen que controlar, y lo que hemos visto también a lo largo de esta historia, pensando específicamente en la JUTEP, son reacciones muy virulentas del sistema político cuando los actores dentro de la JUTEP realizan algún movimiento que no es del agrado de sus propias huestes. Cabe recordar el antecedente del director de la oposición que respondía al Partido Comunista en la administración anterior y que fue volado del cargo, y llegó Ana Ferraris al cargo porque tuvo un voto favorable a un informe sobre el Antel Arena.
Sí, podría ser horrible el informe sobre el Antel Arena, pero estaba en su condición de independiente en la JUTEP, ese hombre del Frente Amplio, y el Partido Comunista dijo, no, vos tenés que votar de acuerdo a nuestros intereses políticos partidarios, no a lo que pensás. Que lo que pensás podía estar equivocado. El problema no era ese. El problema es que no estaba como un hombre independiente de la JUTEP, sino claramente como un hombre del Partido Comunista que dijo, no, te fuiste.
Y también de ese mensaje del oyente, una cosa de lo que surge es cómo en todos estos años, y no solo por este tema, quizás nos han convencido de alguna manera los políticos que están en este momento de que lo importante es la presencia de los políticos, del político de este tiempo, de lo que está haciendo ese político, y no de lo que representa en ese lugar, porque en realidad no es una cuestión de votar algo para que lo evalúen a uno mismo como político en el lugar que le toca estar, sino para que se evalúe y se controle a los políticos que van a venir después, claro, fortalecer un organismo con una mirada que tenga un plazo un poco más largo, no voy a decir largo plazo, pero un poco más largo que el cortoplacismo este del detalle en el que nos tienen enredados desde hace años y años, claro, hablando del informe de tal o cual, de la pelea con tal o cual, y no tiene como sustento la discusión trascendental que puede estar de fondo, que es esto que decía Orsi, ¿no? La transparencia, la honestidad, la pelea contra la corrupción, todos esos discursos que son parte de los discursos de los políticos, todo el tiempo, sistema, de todos los partidos, pero que después finalmente se quedan en el detalle.
No toquen nada. 20 años.